Bienvenidos a Crecer en Digital, que es el videopodcast ya digital, en el que vamos a analizar en cada una de las sesiones cuáles son las tendencias digitales para conseguir que la pequeña y mediana empresa española pueda crecer, teniendo en cuenta además que la mayor parte del tejido productivo en España, el 99,8%, o sea, el 100%, son pymes, y que la digitalización es fundamental para que la pyme pueda escalar, pueda internacionalizarse y pueda competir en un mercado cada vez más global. Me voy a presentar primero y luego paso a presentaros a vosotros, porque aquí tenemos un panel de excepción hoy para hablar de estrategia digital y cómo apoyarnos en la estrategia digital para ese crecimiento de la pequeña y mediana empresa. Yo soy María Lázaro, la directora de Desarrollo y Marketing de Adigital, y hoy tenemos con nosotros, y es que tienen un perfil tan amplio que lo voy a tener que leer, me vais a disculpar. Tenemos con nosotros a Fernando Polo, que es cofundador y CEO de Good Rebels, una empresa de estrategia digital y creatividad que tiene más de 140 empleados y que trabaja además muchísimo no solo en España, sino también en Europa y en América Latina. Fernando tiene además amplia experiencia como docente, has estado, a ver si me dejo alguna, en IE Business School, en la Universidad de Villanueva, en la Universidad de Sussex, eres además autor de dos libros, uno es Socialholic, todo lo que necesitas saber sobre social media y marketing, y Leadertarians, creando intraemprendedores en la era digital. Y además, él, que es todo esto relacionado con el marketing, en realidad es ingeniero industrial. Vale. Y máster en dirección comercial y marketing por la Fundación EPF de París. Pues muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. A su lado está Cristina Singla, que es CEO y cofundadora de NetSense, una consultora de comunicación digital. Estamos en el ámbito digital aquí. Ella también es ingeniera, yo esto me lo voy a apuntar, ¿vale? Ingeniera superior de telecomunicaciones, aunque ha dedicado toda su carrera profesional a Internet. Ahora está en el canal digital, pero en 1997 empezó en un ISP, en Claranet, que no sé si alguien lo recordará.
Siguen existiendo, cosa ¿vale? a destacar, ¿eh? Porque muchas empresas digitales de esa época ya no están.
Y ya en el 98 comenzó en agencia digital. Ha trabajado en grandes proyectos digitales para Solvia, Sareb, GAES, Almiral, Kenpharma, Autopistas, conocimiento amplio de distintos tipos de empresas que nos va a ayudar aquí también a entender cómo crecer cuando eres una pequeña empresa. Fernando García Toledano Sanz es CEO de Bijaz Partnership y Negocio. Lleva más de 20 años trabajando en la industria del marketing y las ventas, siempre con este enfoque hacia el negocio. Empezaste como ingeniero de ventas en una empresa dedicada a la producción electrónica de alta tecnología, cuyo nombre no me ha dicho.
Nexten, ¿vale? Electrónica.
Y desde allí pasaste a liderar equipos de venta de energía en gas natural, Naturgy. A continuación pasaste a Neomedia y luego te incorporaste ya como CEO al equipo fundador de Bijaz, que estáis especializados en partnerships y negocio.
Estratégicos, gestión de plataformas de loyalty, circuitos de retail media, etc.
Pues de todo ello hablaremos también ahora. Y aquí junto a mí tengo a Agar Pérez, que es CEO del grupo QDQ. Más de 20 años también de experiencia en el sector de telecomunicaciones, dirigiendo departamentos de marketing y ventas B2B y B2C. Adivinad, es ingeniera. ¿Vale?
Lo siento, nadie es perfecto.
Telecomunicaciones, ingeniera técnica de telecomunicaciones, y comenzaste la carrera en el área técnica y luego ya pasamos, ¿no?, al área de negocio, desarrollando equipos de alto rendimiento, definición y ejecución de planes estratégicos, etc. Has estado en Vodafone, España y Albania, de hecho 2 años en Albania. Comentábamos antes, poco antes de empezar, que allí te pilló el COVID, ¿verdad? Y bueno, pues desde la incorporación al grupo QDQ estás liderando la transformación de la compañía y esta estrategia para acompañar a los pymes y autónomos en la digitalización. Así que una vez ya presentados, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Esta experiencia que todos tenéis, esta trayectoria, distintos procesos, hemos hablado antes de la dificultad también que tienen las pymes para crecer. Bueno, que en España tenemos mayormente el tejido productivo son pequeñas y medianas empresas, lo tienen más difícil que las grandes empresas para iniciar ese proceso de transformación digital y para conseguir crecer, y sin embargo, esta transformación digital es imprescindible, es un mano a mano. Si no acometes este proceso, difícilmente vas a poder crecer, internacionalizarte, eficientar el go-to-market, utilizar además eficientemente toda la información que tienes y todos los datos. Entonces, yo creo que la primera pregunta para plantearnos es cuáles podrían ser esos primeros pasos o esas soluciones que puedes adoptar para iniciar esta transformación digital cuando eres un pequeño negocio. Voy a hacer, si os parece, una primera ronda, empezando por aquí, y, uh-huh. y cómo, vale, pues yo... ¿cómo arrancamos?
Vale, ¿yo cómo empezaría? Lo primero, yo a las pequeñas y medianas empresas lo que les recomendaría es quitarse ciertos miedos, sesgos que tenemos con la tecnología, ¿no? Al final parece que la transformación digital, estamos hablando pues de algo como muy grande, que la tecnología va a ser muy complicada, muy cara, y no es así. O sea, al final lo que ha pasado pues en los últimos años es que la tecnología pues se ha ido pues abaratando, se ha ido haciendo también más sencilla, y eso pues las pymes lo primero es que tengas que empezar este proceso, ¿no? Pues con energía, ¿no? Con una mente positiva, de decir, mira, esto lo voy a abordar y lo voy a abordar bien. El segundo paso que yo haría es buscar un compañero de viaje que le sepa aconsejar, ¿no? Que le sepa aconsejar, porque al final no todos van a tener las mismas necesidades, o sea, ni van a necesitar las mismas soluciones. Va a depender mucho pues, de tu tamaño, de tu sector, de lo que necesites. Y es muy importante preguntarte, ¿y para qué lo haces, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus objetivos, ¿no? de negocio, y cómo la tecnología te va a habilitar a alcanzar esos objetivos? ¿Yo qué quiero hacer? ¿Quiero mejorar pues, mi fidelización con los clientes? ¿Quiero captar más clientes? ¿Quiero mejorar la colaboración entre mis empleados? Y en función de eso, pues, las soluciones van a ser diferentes, ¿no? Eso sería para mí los primeros pasos. Primero, abordarlo con energía y buscar compañeros que te asesoren en función de tus necesidades.
Fernando.
Pues muy de acuerdo con Agar. Yo creo que es lo primero es partir de conocer muy bien cuáles son tus objetivos, ¿no? A partir de ahí detectar las posibles necesidades o los recursos de los que dispones internamente, a nivel de equipo, a nivel de tecnología, determinar qué es lo que necesitas, quitarte los miedos, como decía ella, y empezar a andar, informarte bien. Ahora mismo hay muchísimas posibilidades para las pymes, tanto para conseguir información como para conseguir recursos o financiación para acceder a la tecnología, y empezar a andar, experimentar mucho, porque las pymes, para lo bueno y para lo malo, son más pequeñas, pero eso te da también una adaptabilidad y una agilidad que a lo mejor la empresa grande no tiene, y a partir de ahí, oye, pues medir mucho, sacar conclusiones y hacer camino y ir pivotando.
Bueno, pues totalmente de acuerdo, y para no repetir, ¿no? O sea, que ahora se habla mucho también del no-code, ¿no? Que es un poco esto, o sea, que realmente los que llevamos tantos años en digital, antiguamente los portales, pues había detrás el backend todo de softwares de licencia, que solo lo que es la licencia y lo que son los equipos para implementar eso, ya era una barrera de entrada para las pymes, ¿no? En cambio ahora, pues los CMS tenemos WordPress, para envío de mails tenemos MailChimp, etcétera, etcétera. Muchas veces pues son códigos open source, o sea, que yo animar, ¿no? En la línea, pues que realmente la pyme, yo creo que hoy lo tiene más fácil que hace 25 años cuando empezamos varios de nosotros. Y después también como reflexión, ¿no? Porque decir, hombre, la pyme lo tiene más difícil, en algunos casos sí, pero también la gran empresa también tiene dificultades, ¿no? Porque tú, por ejemplo, yo pensaba, pues algo que la mayoría tiene, pues una web, ¿no? Una web corporativa en la que expliques quién eres o un área de cliente, ¿no? Pues cambiar esto para una pyme normalmente es un proceso mucho más ágil, porque la estrategia, la decisión, pues normalmente la tienen una o dos personas clave, y en cambio la gran empresa, pues hay varios departamentos implicados que se tienen que poner de acuerdo, o sea que ya solo por la gestión interna. Y después, porque imaginaros cambiar toda la operativa de una banca online, ¿no? Lo que significa a nivel de recursos, de seguridad, etcétera, ¿no? En cambio, a lo mejor un área privada de, no sé, de un despacho de abogados, pues al final es mucho más sencillo, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que lo que decían, sacarse los miedos, y que realmente también tiene sus ventajas ser una pyme para digitalizarse, ¿no?
En este binomio pyme-gran empresa, ¿dónde podemos encontrar esos huecos? Quizás, Fernando, para seguir profundizando en...
Sí, no, es justo lo que ha dicho, a mí me gusta esa idea de que la pyme se ve frente a la gran empresa, y dice, claro, yo tengo menos recursos, la realidad es que una pyme hoy tiene muchos más medios que tenía antes, Por romper un poco y volveré al gran empresa, por decir algo que no tiene que ver con la digitalización, ¿no? Que es que en España, yo lo primero que diría es la pyme tiene que quitarse un complejo. El problema del tejido industrial español muchas veces viene porque o hay un complejo con el mundo empresarial, ganar dinero no está bien visto, el empresario está mal visto, y dos, muchas veces no tienes la ambición de crecer. Entonces, lo primero que necesitas digitalizarse no debería ser un objetivo. Dices, oye, yo quiero crecer, y si crezco, genero riqueza o genero un impacto positivo en la sociedad. Cada vez más el propósito y cómo las empresas están gestionando está asegurando, ¿no?, que haya una... Hay muchas pymes en España que son B Corp, ¿no?, que se están comprometiendo con un equilibrio entre los beneficios y el impacto en la sociedad, ¿no? Entonces dices, si te convences de que creciendo puedes aportar en ese camino, romperíamos un poco esa mala imagen que tiene el empresario o la empresa. Y entonces la pyme, que a lo mejor arrancó como un autoempleo, o empezó como un vamos a pagarnos un salario porque no tengo otra cosa que hacer, empezaría a ver el propósito de crecer. Y cuando tú tienes el propósito de crecer, digitalizarse hoy sería lo normal. El problema es que muchas veces la pyme a la que le estamos diciendo que se digitalice es que no tiene tanta ambición de crecer. Y a la que sí que tiene ambición, yo diría, encuentra en lo digital lo que te incentiva, porque yo asocio mucho en la pyme la voluntad de 2, 3, 5 personas, ¿no? Nosotros somos nuestra empresa es una pyme, 120 personas, 130, somos 12 socios, 7 mayoritarios, entre 7 se toman las decisiones, ya 7 es un lío, ¿eh? Ya empieza a ser un lío, ¿no? Color rojo no me gusta, color azul, pero si al final tú encuentras... Tú, no, si yo pienso en esa persona y dices, oye, ahora hay que digitalizar la pyme, ¿vale? Yo quiero crecer, yo soy el que decide, o soy fundador, cofundador, o propietario, copropietario, o el heredero de un negocio. Yo quiero crecer. Creo que si nuestra empresa va mejor, haremos algo bueno para todos. Es verdad que hay tal lío en la digitalización, hay tantas cosas, tantas herramientas. ¿Por dónde empiezo? Empiezo por los contenidos, compro publicidad, ataco la marca... Diría, empieza por lo que te motiva personalmente o por lo que motive personalmente a las personas más importantes en tu organización. Por ejemplo, si a ti te gusta, ejemplo tonto, si a ti te gusta hablar, grábate vídeos y súbelos a TikTok. Si a ti te gustan los números, haz experimentos en Google invirtiendo un dinerito a ver cómo retorna, porque a lo mejor encuentras ahí tu sitio, ¿no? Entonces, yo creo que la digitalización es una cosa muy amplia. Todos vamos a decir, porque es que es verdad, es más fácil que nunca hacerle frente a los dinosaurios de las grandes empresas. O sea, cuando nosotros trabajamos solo con gran empresa y muchas veces tendríais que escuchar a la gran empresa diciendo, bueno, es que aquí para tomar una decisión, lo que has dicho tú, para que una web cambie, cientos de miles de euros, una cosa que a día de hoy te lo podría hacer ChatGPT casi, casi, si le tiras ahí el chisme, ¿no? Y entonces... es más bien la motivación, ¿no?, el incentivo. Yo creo que la pequeña empresa tiene una buena oportunidad, tiene que encontrar su motivación.
Y más allá de eso, ¿qué podemos aprender quizás de lo que puede aprender la pequeña empresa o el pequeño negocio de las grandes compañías? ¿Cómo encontrar en ese hueco? Tengo mi motivación, pero tengo tengo enfrente a un conjunto de empresas que tienen mucha mayor capacidad económica que yo, que pueden tener mucho mayor alcance que yo. ¿Cómo comienzo a ese propósito que tengo, empezar a construirlo? Pues aumentando mi visibilidad online, mi reputación online, por ejemplo.
A ver, una pyme no va a tener los recursos que tiene una gran empresa para...
Claro, hay una limitación económica.
Pero tener una reputación, una visibilidad online, no necesita de grandes recursos. Al final, el generar una confianza online depende de... Lo primero es que tú generes una confianza a tus clientes y la confianza la generes porque des un buen servicio, al final que seas consistente entre lo que dices y lo que haces. Y luego, a lo mejor también es quitarse un poquito, como decía Fernando, esos complejos de decir, oye, es que si tengo clientes con reseñas positivas, les voy a dar visibilidad, no voy a dar visibilidad a esos clientes que están hablando bien de mí. Y dar visibilidad a eso es relativamente también sencillo, ¿no?, para una pyme. Y ahí pueden generarse, ir generando esa visibilidad. Y hay herramientas pues, que tienen que usar las pymes. Básicamente tengas una web, bueno, que tengas tu ficha de Google My Business bien, que tiene que ser profesional, que tiene una imagen
alineada la imagen que tú quieres dar a tus clientes, y al final vas construyendo, ¿no?, pues esa confianza y esa visibilidad que quieres que vean de ti los clientes.
Has mencionado Google My Business. ¿No es necesario, por tanto, tener una gran web con un gran desarrollo tecnológico?
Al final, ahí tienes que ver un poco qué es lo que tú necesitas con tu negocio. O sea, el primer paso para mí, por ejemplo, simplemente el tener una ficha de Google My Business en la que tú puedes meter toda tu información, tu imagen, tu tal, eso ya es el primer paso, ya te pueden encontrar ahí. O tienes que abordar, pues, la web. Y, pues, tienes que abordar una web, tienes la web, pues ese sería otro siguiente paso. Pero al final, el que tú cuides mucho, pues, esa profesionalidad, ese cómo tú, ¿no?, pues, te diriges a tus, cómo tú contestas a las reseñas, las positivas, les estoy dando más visibilidad, contesto a las negativas, aprendo de ello para no cometer esos errores, pues al final te genera la confianza digital, igual que ha generado siempre la confianza, pues también en el mundo real, ¿no? Al final, que el que tú seas capaz de servir a tus clientes con las expectativas que ellos tienen de ti.
Tengo esa confianza y esa visibilidad que he construido, ¿y cómo consigo aumentar el engagement, por ejemplo?
Pues, a ver, nosotros ahí, como especialistas de alianzas estratégicas, siempre diremos que apalancándote en alianzas. Es decir, nosotros gestionamos programas de loyalty. En los programas de loyalty, el engagement es fundamental, es cómo yo consigo conexiones relevantes con la audiencia, y conexiones relevantes más allá de lo transaccional, es decir, conexiones relevantes a nivel emocional, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se construye ese engagement? Con relevancia. ¿Cómo se construye la relevancia? Con personalización. ¿Cómo llego a la personalización? Con una filosofía basada en datos y poniendo al cliente en el centro de todo, ¿no? Entonces, se trata de poner todo eso a jugar a tu favor. Y simplemente te puedes fijar en lo que hacen los grandes, te puedes fijar en lo que hacen bien y en lo que hacen mal. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo en programas de loyalty, hay grandes marcas como Vodafone, que está semanalmente lanzando activaciones digitales utilizando como producto, pues, desde cruceros hasta producto de tecnología, pizzas, cualquier tipo, con otras grandes marcas, llévatelo a tu territorio. Ahora yo soy una pequeña y mediana empresa. Yo voy a llamar a esas puertas y no me las van a abrir, pero a lo mejor, si yo contacto con un influencer que está muy especializado en un determinado área, ese influencer no va a tener las expectativas conmigo que tiene con una marca, porque a una marca a lo mejor le pediría una inversión económica. En mi caso, a lo mejor simplemente con darle mi producto, que lo pueda mostrar, o montar contenido relevante para su audiencia, que él necesita contenido para dinamizar sus redes, pues ya le vale, ¿no? Entonces, al final se trata de replicar un poco lo que hacen los grandes, pero jugando con las armas que tienes como empresa pequeña, ¿no? Hay engagement.
Cuando empezamos a hablar de las armas de las empresas pequeñas, has mencionado tú mucho dato, mucho etcétera, pero yo ya tengo que hablar aquí de inteligencia artificial. Si eso realmente es adaptable o no a las pequeñas empresas, a los pequeños negocios, o si estamos hablando de ya palabras mayores en esta estrategia.
Yo, bueno, un poco primero, que precisamente en el artículo de que publicasteis de tendencias, ¿no?, hablaba de una entrevista que le han hecho a Sam Altman, que es el CEO, ¿no?, y él dice que el gran, porque llevaban varias versiones de ChatGPT y que la última ha tenido mucho más éxito, y él lo atribuye a la usabilidad, a la facilidad de uso de ChatGPT, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues ofrecíamos a un cliente nuestro de hacer una pequeña formación para comerciales con temas de IA y LinkedIn y tal, y ya solo de oír IA, ¿no?, este miedo que lo decíamos, ¿no?, el miedo a la palabra digital, tecnología, IA, no sé, parece que nos asusta, ¿no? Y yo digo, a ver, generar la IA, pues tienes que ser un genio. O sea, Sam Altman es un genio y todos sus ingenieros son unos genios, pero usarlo es muy fácil. O sea, precisamente no hay que tenerle miedo porque es sencillo. Y yo, bueno, añadiendo un poco lo que estabais hablando antes, por poner un ejemplo, ¿no?, lo de los grandes, pequeños, que ellos tienen más budget. Claro, también decía Agar, es verdad, depende mucho del sector, depende de lo que qué objetivo tienes, como decía Fernando, o sea, ¿qué quieres vender? No sé, o sea, ¿para qué te va a servir el canal? O sea, ¿qué quieres obtener con el canal, ¿no? Yo, por hablar de un sector concreto, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho el inmobiliario, ¿vale?, que es un gran sector, además, o sea, que es lo contrario del digital, ¿no?, que es el ladrillo, que siempre está ahí. Y bueno, yo pensaba, por poner un ejemplo, ¿no? Pues una pyme, tú puedes tener a lo mejor una pequeña API, ¿no? De activos, ¿no? De residencial. Y entonces podrías decir, claro, ¿y yo cómo voy a competir con un grande, ¿no? Pues un grande es Idealista o es Fotocasa, pero es que no tienes que competir con Idealista y Fotocasa, porque es que es al revés. O sea, su portal inmobiliario te sirve a ti para comercializar tu producto, ¿no? Esto uno. Y después, por ejemplo, también lo que decía Fernando de la prueba y error y de probar pequeñas cosas, que también eso nos ayuda a sacarnos miedos, ¿no? Porque pues empieza poco a poco, y esto es lo que han hecho las grandes también, y es una de las barreras que tienen las grandes, que testear para unas grandes y poner en juego sus productos y sus marcas es muy complicado. En cambio, mira, una pyme, oye, no te conoce nadie, haces una pequeña prueba y si te sale mal, ¿no? El riesgo tampoco son miles de millones. Entonces, por ejemplo, en Google, ¿no? En el sector inmobiliario, pues claro, las grandes inmobiliarias, Solvia, bueno, todas las grandes invierten miles de euros en Google cada mes, ¿no? Pero es que compiten por pisos en Madrid, ¿no? Y tal. Bueno, pues si tú tienes a lo mejor una pequeña API en una localidad y tal, pues lo que has de hacer es que esa keyword sea mucho más nicho. O sea, para mí una de las claves sería esa segmentación, o sea, conocer la pyme. Yo creo que en general conoce muy bien quién es su cliente, a lo mejor no ha de hacer tantos ejercicios de investigaciones de mercado y buyer persona porque lo conoce personalmente, ¿no? Pues bueno, pues buscar ese perfil en digital, ¿no? Y entonces segmentar y hacer esas acciones, como puede ser la compra de palabras clave, que eso es que en el minuto, o sea, tú puedes invertir 1.000 euros, pero puedes invertir 10 euros, no hay barrera de entrada. Tú haces la prueba, que es muy sencilla, oye, ¿te funciona, no te funciona? A mí sí que me ha venido alguna pyme a decir, oye, es que claro, estoy invirtiendo cada mes con una agencia 400 euros en Google y no sé si me vale la pena o no me vale la pena. Y yo le dije, bueno, ¿y de esto cuánto sacas al mes? Pues los 400 que invertía, pues no sé, tenía uno o dos clientes y eso le reportaba 1.000. Digo, pues ya tienes la respuesta, ¿no? Es que no sé, o sea, da igual lo que te esté cobrando la agencia. Si pones 400 y ganas 1.000, pues ya está, ¿no? Y es una pyme. También esa medición del retorno de lo que está haciendo quizá también es más inmediato y más fácil de ver, ¿no?
Ese buscar el nicho, entonces, frente a la gran empresa, Fernando, y el ir...
A mí me resuena un poco a la idea. Las grandes empresas, es normal que una gran empresa invierta en marca. El debate en departamentos de marketing, ventas de gran empresa, está un poco en ese... En cómo trabajas todo el embudo, ¿no? Y podrías llegar a tener departamentos diferentes por zonas del embudo y no sé cuál. Y luego ventas online y tal. Entonces, la pyme al final no va a tener eso, pero sí tiene que entender un basics, ¿no? Un básico de... Una cosa es hacer marca, que es inversión a largo plazo, y que es reputación, que es confianza, que es un montón de cosas, y otra cosa es invertir en cómo ese tráfico que tendrá la tienda compra, ¿no? Pero ¿cómo viene la gente a la tienda? ¿O cómo viene la gente a tu escuela de formación? ¿O cómo viene...? Entonces, es verdad que las grandes empresas, los CFOs, los directores financieros, también ponen muchas pegas a la inversión en marca, porque al ser una inversión en medio-largo plazo y el modelo de atribución es complicado, porque ¿cómo asignas que esta marca vale tanto dinero? Eso es un debate... puede ser súper sofisticado, ¿no? Pero al final la gran empresa, como le sobra el dinero, ¿no? Pues todavía termina teniendo un departamento de marca, cuidando la reputación, etcétera, ¿no? Y la pequeña empresa dice, bueno, como a mí no me sobra el dinero, solo trabajo la parte de abajo del embudo, ¿no? Solo trabajo en la venta, si invierto en Google, para que alguien haga clic y compre. Si invierto no sé cuántos... Pero claro, si algo tiene que aprender una pequeña empresa, pequeña, mediana, de las grandes, es que la marca tiene valor, es un intangible y es muy importante. Y entonces, ¿qué tiene la pyme que no tiene la gran empresa? Por ejemplo, tiene la emoción de un fundador. Vuelvo otra vez al principio, ¿no? La emoción de la pasión de alguien que le gusta lo que hace. Hay un restaurante al que vamos a comer mucho, al lado, cerca de nuestra oficina. La persona que cocina era contable en una gran empresa. Y dijo, quise dejar ese mundo y soy cocinero. Han pasado por la pandemia, la calle suya no es la mejor calle para tener un restaurante. El teletrabajo les ha quitado ejercicio. El restaurante sigue en marcha Y la pasión de Juan Carlos sigue siendo lo que llevará ese restaurante al éxito hacia el que él quiera. Entonces, a veces le decimos, oye, tendrías que poner más TikTok. Y le dice, bueno, no sé, yo es que TikTok no me veo. Pero es evidente que la marca de ese sitio está muy asociado con su fundador, está muy asociado, que es el cocinero, pero que trabajar la marca, aprovechar un nicho, él tiene, además es una persona, por ejemplo, él se especializa en temas de comida, por ejemplo, de comida antigua, castellana o española. Y ha llegado a organizar simposios de cocina hebrea, o de cocina, no es cocina hebrea, es cocina sefardí, cocina sefardí. ¿Vale? Y dices, claro, eso es como una pyme aprovecha el nicho. A la gran empresa, cada vez que le propones un ejercicio que lo reduce demasiado, suele decir, el impacto es muy pequeño, no voy. En lugar de decirle, aquí está tu comunidad, de aquí puedes seguir creciendo, así se han construido grandes marcas. ¿Vale? Muchas grandes marcas se han construido yendo al nicho. Y ahora cuando oímos hablar de alguna de esas grandes marcas, Patagonias o no sé cuántos, decimos, joder, qué grandes, ¿no? Esta gente... No, empezaron con una pasión en una cosa muy concreta. Y eso, una pyme, una mediana empresa, lo puede replicar, porque no tiene que justificarse ante un director financiero, porque la persona que toma la decisión está aquí y dice, oye, voy a invertir esfuerzos que son intangibles, que a veces es mi tiempo, que a veces es tiempo que le robo a mi familia, o a, porque me gusta lo que hago, porque creo en este proyecto, eso tiene un valor que ninguna, a día de hoy casi ninguna gran empresa puede jugar con él.
Pero ahora te voy a hacer de abogado del diablo, porque estás hablando del valor que tiene el fundador o el equipo fundador, la ambición, la perspectiva, el trabajar tu comunidad, tu marca, pero eso lo puedo hacer sin necesidad de digitalizarme, ¿no?
Claro, si pero buena pregunta. De ¿Entonces? Hecho, te diría sí. La digitalización está sobrevalorada. Pero como sé que no me estaría haciendo amigos hoy aquí en A Digital, te diría, es que el impacto, de ahí viene el concepto de crecer. El tema es, ¿quieres quedarte en tu comercio de barrio teniendo muy buena reputación con tus vecinos? ¿O quieres realmente llevar adelante la economía de este país que necesita que las empresas pequeñas pasen a ser empresas medianas y que las empresas medianas pasen a ser empresas grandes? Entonces, ¿quieres aportar al progreso de España o quieres pagarte tu salario? Es que son ligas diferentes. Si quieres aportar al progreso económico, social, tienes que crecer. Y para que yo creo que es la temática de hoy. Entonces, para crecer no tiene sentido que eso lo hagas sin utilizar herramientas de digitalización. Porque sería una inversión... Es como cuando, ahora lo voy a explicar que se entiende, el street marketing, el concepto de hacer algo en la calle que es muy llamativo y muy diferente, extravagante, tuvo sentido, sobre todo empezó a crecer cuando lo que hacías lo podías llevar a las redes sociales. Es decir, hago una actuación en Gran Vía, lo ven, no sé, en aquel entonces, pues 5.000 personas que pasan por aquí, pero porque la acción era espectacular, lo llevo a las redes sociales y lo han visto 100.000.
Y yo diría...
Crece, el impacto crece.
Yo diría, por defender el digital, ¿no? Que yo creo que tiene razón y es verdad, también Agar ha dicho, ¿no? O sea, lo primero de la confianza de construir es que realmente tu producto, tu servicio, pues satisfaga a tu cliente. Pero yo diría, una cosa es un comercio o este chef o tal, que bueno, que tendría sentido el digital quizá para crecer o para tener más impacto en las acciones que haga, pero es que yo creo que hay pymes que dependiendo del negocio realmente tiene que ser en digital. Y yo diría, o sea, no sé, hay pymes de software, de desarrollo de software. Claro, quedaría un poco raro que te venga un comercial y te diga que, no sé, que implanta, no sé, Salesforce o yo qué sé, y que vayas y no tenga web. Eso impacta en la marca, ¿no? O que tenga, o busques,
sí, eso es inconsistente, opinión. Inconsistencia de marca, eso
claro, que depende de cuál, no puede ni construirlo offline, ¿no?
Agar está intentando abrir, tejando.
A mí hay un punto más, ¿no? Que es verdad que las pymes, o sea, que es el planteamiento de crecer o que tú realmente trabajes en una pyme, en un sector que esté digitalizado, pero hay un punto más, o sea, las pymes tienen también competencia, que eso no se nos puede olvidar. Claro. Que las pymes tienen competencia y también tienen que sobrevivir ante esa competencia. Entonces también tienes que pensar hasta qué punto tú no estás aplicando una digitalización, estás perdiendo eficiencia en tu negocio y te permite competir menos. Entonces, aparte de que quieras crecer, ahí sí, puede ser sabemos que muchas sí, pymes se mueren cada año porque no son capaces de competir.
Es verdad, es decir,
¿no?
Que es que a lo mejor no hay término medio, ¿no? Que,
exacto.
No solo crecer.
Tú lo estás enfocando.
Es un poco lo de no andar, o sea, no va a ir para adelante, es ir para atrás, ¿no? Al final es o tú vas progresando en tu negocio o tu negocio se va quedando atrás. Entonces, yo sí que animaría a las pymes, oye, a lo mejor no tienen que hacer toda la digitación, pero tienen que plantearse, ¿tú cómo estás avanzando tu negocio? ¿Cómo estás haciendo que tu negocio mejore?
Sí, para mí
esa, y no te quedas atrás.
Esa es la clave, ¿no? Es ser muy competitivo, porque es cierto que la ambición de crecer es la que te lleva en el 99% de los casos a ese proceso de profunda digitalización, de fidelización, etcétera, pero también es cierto que hay muchas industrias que prácticamente han desaparecido, y se me está ocurriendo ahora mismo la industria de la madera y el mueble, por ejemplo, por no ser competitivos y por cerrarse a una forma más tradicional de hacer las cosas, ¿no? Entonces, depende, en el caso, yo creo que es una herramienta que tienes que abrazar o tienes que abrazar el volverte digital en el día de hoy, ¿no? Porque ya simplemente para la gestión, lo que estamos hablando de GPT, simplemente para la gestión de tu pyme, es que ya son herramientas que te hacen mucho más eficiente, mucho más efectivo, mucho más productivo.
Por poner un ejemplo, ahora que decíais eso, es que total, nosotros, bueno, como llevamos mucho tiempo, es que hemos visto, ¿no?, desaparecer negocios, y ya no la pyme, yo no voy a decir el nombre, pero ir a reuniones y los anuncios de trabajo en papel, tratar de venderles, de publicar esto en el portal, y bueno, pues entre decisión y decisión, pues murió, o sea, murió ese canal, o sea, ya nadie, ¿no?, LinkedIn, o InfoJob, LinkedIn. Y quien dice esto, tantísimos negocios, o sea, hay negocios que es ya no solo por competir, por existir, o la banca. Yo la banca al principio me acuerdo que les decía, tienes que hacer la banca online, y me decían, ¿para qué? ¿Qué voy a ganar? Y yo le decía, no, es que como no lo hagas, lo que vas a hacer es perder.
Perder.
O sea, ¿no? Pues a veces, es, o sea, por el propio negocio pide la digital, porque muchas veces es el propio cliente el que nos hace avanzar al negocio.
Pero me gustaría aterrizar un poquito más, porque hay que digitalizarse, ganar eficiencia, si no pierdes competitividad. Pero yo soy un autónomo, o sea, ya es un pequeño negocio, y ¿qué soluciones tecnológicas tengo? O sea, ¿qué herramientas tecnológicas, qué es lo que tengo ya que empezar a decir, vale, pues quiero eficientar y esto?
Primero, visibilidad, lo habíamos hablado antes, y dices, mira, que mis clientes me encuentren. Lo primero, tengo una web, tengo mi ficha de Google My Business, tengo, oye, quiero tener un e-commerce o no, en función también un poco de cada negocio, por eso que a lo mejor no generalizar. Luego la segunda, que la introducía Fernando antes, es ¿y cómo atraigo el tráfico, ¿no? De todo esto de SEO, SEM o lo que necesite. Y luego, si hablamos además de productividad de mi compañía, añadiría otra línea de trabajo, que es necesito que mis empleados, aunque no sean muchos empleados, colaboren más, necesito mejor pues trabajar en una oficina virtual, o necesito un CRM para guardar los datos de mi cliente, o sea, herramientas que te dan eficiencia a tu negocio. ¿Qué es lo importante? Es que la pyme diga, mira, ¿cuál es mi objetivo ahora? O mi objetivo, quiero crecer en esta línea, y empiece por ahí, ¿no? Por quiero crecer en visibilidad, o quiero crecer en atraer más tráfico, o quiero crecer en productividad, y en función de eso, pues vaya desplegando sus soluciones, ¿no?
Sí, yo, por abrir un poco el melón que tú mencionabas antes, yo lo primero que haría si mañana estuviera yo solo autónomo para iniciar un negocio, sería pagar los 20 o 22 euros que me cobra ChatGPT por suscripción mensual. ¿Por qué? Porque es que es así de duro, pero ahora mismo es dopaje tecnológico. O sea, ChatGPT te permite desde desarrollar estrategias de contenidos en redes sociales, hacer calendarios de publicaciones, crearte una landing, hacer absolutamente de todo. Tienes que formarte, tienes que tener las herramientas. Hay plataformas de herramientas de AI, Futurepedia, por ejemplo, .io, que tiene como más de 5.000 herramientas. Es seleccionar bien la que tú necesitas, y ahora mismo la tecnología te permite hacer prácticamente de todo con una facilidad pasmosa, de una forma muy eficiente. Es verdad que esto va a tardar mucho en implementarse o va a tener un periodo largo de maduración hasta que vaya aterrizando en el grueso de la sociedad, Pero para alguien que tiene que empezar de cero compitiendo, yo creo que este dopaje tecnológico es importante. Pero cuando yo lo llamo dopaje tecnológico porque es muy sencillo. Yo creo que la inteligencia artificial, si tú estás aquí, tu competencia estás aquí, si tu competencia lo usa y tú no, es como cuando tienes dos corredores, que sí, que depende de cómo te estés alimentando, de lo que hayas entrenado, de tus condiciones naturales. Pero si dentro de eso luego hay uno que se dopa, ese probablemente te va a dejar fuera. ¿Qué pasa? Que en ese caso es ilegal. Aquí no, aquí es legal y es sano, ¿no? Entonces, es importante contar con ello, no cerrar los ojos, abrazarlo, no tener miedo y a partir de ahí pues ser muy creativo, ¿no?
Bueno, yo, o sea, a ver, es que de cada cosa hay miles de herramientas, o sea, es que es una de las cosas que tiene el digital. Yo, un poco volviendo a lo que decía Agar, yo creo que, bueno, depende, porque no es lo mismo un autónomo que una pyme puede facturar muchísimo, depende a lo que te dedicas, pero yo también creo que al final has de ir con algún partner, o sea, o ir con un partner o coger algo de equipo, porque yo creo que si tú eres el CEO, eres, ¿no?, te has de dedicar a, pues no sé, a estrategia, a, no sé, a conseguir nuevos clientes, a marca, a temas más de nivel. O sea, por explicar, por ejemplo, Google, hay profesionales que solo hacen posicionamiento orgánico, o sea, son SEOs. Y el SEO no es un buen SEM. O sea, después están los que se dedican al SEM. Después está dentro de las redes sociales. Pues oye, no es lo mismo el que redacta contenido, que no sé, el que lo acabará haciendo ChatGPT directamente. Cuando
¿lo acabará
evolucionen.
Haciendo realmente directamente ChatGPT?
No, no, digo así de... Pero bueno, a nivel redaccional ayuda muchísimo. O sea, que habrá que ver... Bueno, después todo el tema de imágenes, el quien hace el paid, la persona que habla con los influencers, la persona analítica, no es lo mismo un programador, un maquetador, un director de arte, o sea, hay muchos perfiles dentro del digital. Y yo digo, si nosotros, que nos dedicamos todo el día al digital, estamos rodeados de equipos, tenemos este dopaje, etcétera, no podemos saber de todo, o sea, también nos rodeamos de equipo, ¿no? Pues hombre, una empresa que se dedica, no sé, a vender jamones, pues tampoco creo que vaya a poder ser, tener el mejor SEO, el mejor SEM, el mejor, ¿no? Que a veces quizá la decisión también, yo digo, es entender la importancia que tiene el digital, pero no querer hacerlo todo tú, ¿no?, sino rodearte de un equipo o confiar que te acompañe en este camino, ¿no?, como otras disciplinas.
O sea, al final, ¿no? Claro, si tú eres la fábrica de jamones y estás necesitando, pues, de una agencia de marketing digital para que te ayude en tu venta online, por ejemplo, efectivamente, yo como interpreto ChatGPT es... Al de la fábrica de jamones se tiene que dopar, digamos, para ser más eficiente gestionando su negocio, pero te tienes que preocupar de que, oye, tu compañero de viaje efectivamente sí está conociendo esas herramientas para cuando tú subes a este nivel, te está llevando a este nivel y juntos estéis creciendo mucho más, ¿no? Entonces, el tema de los socios y que, pues eso, rodearte de los socios adecuados para cada una de las disciplinas es absolutamente fundamental, ¿no?
Yo voy a intentar hacer un ejercicio de qué cosas recomendaría cuando yo me trajeron de Nueva York un iPhone en julio de 2007. Es muy difícil a día de hoy, te puedes comprar las gafas y la gente va a flipar con tus gafas pero de Apple, pero es muy difícil hoy. Yo estuve durante 3 años, estuve flipando con el teléfono, casi nadie tenía un smartphone y la gente decía, joder, fíjate, y haces así y salen las fotos, ¿no? Y yo durante 3 años, dando clase, le decía a los alumnos, mirad, digital está creciendo mucho, pone las pilas. Y decía, ¿pero qué hacemos? Ponte banda ancha en el teléfono. Cómprate un smartphone de eso. No compréis un iPhone que es más caro. Compréis un Android que va mucho peor. Ahora va enfermedad. Y lo de ChatGPT me recuerda exactamente lo mismo. Dices, yo estoy dando charlas desde el foro IA a profesionales de marketing, comunicación y experiencia de cliente y pregunto, ¿quién usa ChatGPT? Bueno, yo lo he usado. ¿Quién paga ChatGPT Plus? La última que lo hice, 100 personas en la sala, dos manos arriba, hace 3 meses. Es que no nos damos cuenta de lo que... O sea, en digital hay que trastear. Y especialmente cuando puedes trastear con poco dinero. Porque bueno, era más barato abrirte una cuenta de Twitter que no valía dinero. Pero, joder, 20 euros al día y, oye, un autónomo tiene que pagar muchas cosas, ¿eh? Se puede. Entonces dices, eso sería una cosa. Imagínate, dices, eso. Y ahora vamos a ir escalando, como concepto, ¿eh? ¿Tienes una herramienta tipo HubSpot para intentar formalizar cómo tú entiendes a tus clientes, cómo los, ¿Qué quieres saber de un cliente? ¿Qué le vas a pedir, ¿no? Usar un CRM, usar una herramienta, digo HubSpot porque bueno, se ha popularizado, es un poco más barata en el acceso inicial que a lo mejor un Salesforce, tal, pero, y al final daría igual, como si fuera un Excel muy bien hecho, pero mejor cógete uno que ya esté hecho, porque además yo trabajaba mucho en SAP cuando era joven. Los de SAP ya han pensado en las preguntas. Es decir, que cuando tú implantas SAP, no solamente estás implantando un software, estás implantando un proceso, una metodología. Entonces, es un concepto. ¿Cuánta gente se acostumbra a usar un CRM que no sea solamente tú? Imagínate que tienes tres personas que tienen un comercial, ¿no? Que tienen una función comercial. Empezar a usar herramientas colaborativas, un CRM centralizado, es una herramienta colaborativa, no es mi agenda y LinkedIn, pero no, es una herramienta colaborativa, cambia el juego, porque empiezas a decir, no, yo tengo que formalizar bien el dato de este cliente porque otra persona puede usar este dato o porque luego voy a automatizar un proceso, por supuesto, en vez de ahí a dónde, ¿no? Entonces, algo como eso, nosotros nos pasó una empresa, es curioso que todavía hoy mi percepción es que poca gente usa documentos. Nosotros no somos muy de Microsoft. Ahora, si Microsoft nos está escuchando,
somos muy
fans de Microsoft, pero por lo que sea, por unas razones u otras, tenemos más Apple de hardware y Google de Workspace, ¿no? Cuando decidimos dar el salto de Keynote, raro, Keynote, a Google Slides, hace cuatro, la pandemia, la resistencia, una empresa como nosotros, digital, moderna, con Apple y Keynotes, la resistencia fue brutal. El salto de productividad, solo la idea de poder trabajar en un documento, en colaborativo, de el último cambio está en el link. Yo sé que Windows Live tiene, ¿no? Windows Live, pero yo cada vez que voy a hablar con corporate en diferentes sitios, el Windows Live no sé si existe o no. Porque me dicen, no, me pasas el PowerPoint. Digo, no sé lo que significa pasar de PowerPoint. O sea, ahí hay un link y siempre está actualizado, ¿no? Entonces, esas pequeñas son herramientas accesibles, pequeñas, ¿no? En algunos casos, incluso para PyME, casi como tienen un freemium, a veces es gratis. Porque lo que quieren es que cuando crezcas empieces a pagar sus licencias. Nosotros empezamos casi usando gratis todo eso y pagamos a día de un dineral a todas estas tecnológicas, ¿no? Suele pasar, ¿no? Pero el empezar a usar esas herramientas te cambia. Yo soy muy defensor de, parece que filosóficamente dicen, no, la herramienta no es lo importante. No, la herramienta genera hábitos y los hábitos, los cambios son cambios de hábitos pequeñitos. Hoy hago un minuto de ejercicio de alta intensidad y mañana hago dos minutos y poquito a poquito. Entonces, con pequeñas cositas cambias una forma de trabajar y eso, vamos, te puede cambiar la vida.
Es una transformación que va más allá de la herramienta, claro, que cambia la forma de trabajar, la forma de entender tu negocio.
La herramienta cambia, te digitaliza. O sea, porque al final, digital, para mí, digital es un mindset, es una forma de, es pensar que las cosas se pueden probar rápido, que puedes probar, que puedes, sin equivocarte tanto, o sea, sin tanta inversión, pues puedes a lo mejor hacer un test A/B. Son esos conceptos de valores digitales que nos gustan a todos. Entonces, ¿cómo haces para empezar a entender esos valores, para darle valor a esos valores? Que es, bueno, empieza a probar tú, empieza a probar tus equipos, empieza a probar con... Entonces, intenta, yo seguiría con una mantra de invierte poco en herramientas, pero invierte, pero es que al principio no te va a exigir, porque la digitalización ha hecho que el mercado PyME se entiende que cualquier barrera un poco grande, pues, oye, todos tienen un punto de entrada para fomentar, ¿no?
Y en esta línea, yo es que es verdad que, por ejemplo, antes, ¿no? Muchas pymes, cuando hacían una web o temas de extranet o tal, querían como programación a medida, ¿no? Y es esto, yo creo que es importante también, aparte de que es mucho más económico, que también, lo que decía él, o sea, son procesos ya muy pensados, ¿no? Los CMS mismos, pues ya lo han pensado todo, lo tienen integrado, tienen plugin, ya alguien lo ha pensado ese camino, y luego es que seguramente tú, o a lo mejor tu proceso, tienes como tus manías, tus cosas, tus procedimientos que solo entiendes tú y cuatro, ¿no? Y este cambio de actitud, de adoptar esas tecnologías, también te ayuda, ¿no? A mejorar ya el...
Traes el conocimiento colectivo de mucha gente.
Sí,
y
lo aprovechas.
Por 20 euros al mes, bueno, como concepto, ¿no?
Además, yo creo que la PyME lo puede convertir en una ventaja competitiva, porque... O sea, un proceso de transformación, pues sabemos en todas las empresas es más ese mindset de, mira, yo no quiero cambiar y todo nos cuesta mucho, ¿no? Sí. Al final tenemos una resistencia natural, ¿no? Todos a los cambios y demás. Pero una pyme en la que pues, los decisores son pocos y les dicen, no, mira, vamos a implantar pues, una herramienta colaborativa, que yo lo que llamo una oficina virtual, ¿no? Para que todos trabajéis conjunto. Y vamos a empezar, ya. El cambio puede ser mucho más ágil que a lo mejor en una gran empresa y eso les puede hacer competir mucho mayor. O un CRM que te hace ciertas preguntas a los clientes, te mete una dinámica de conversación con tu cliente diferente. Y eso hace que toda tu pyme esté trabajando y esté llevando conversaciones diferentes con el cliente, que es muy importante en cómo tú marcas tu forma de trabajar en el cliente. Y luego al final esos son unos datos, que si hablamos luego de IA, ¿no? Pues luego vas a necesitar tener ciertos datos si tú realmente quieres llevar a una hiperpersonalización en tus, y poder ir a dar un servicio mejor a tus clientes, vas a necesitar tener esa información, ¿no?
Y esta actitud, no, que es verdad, ¿no? Tenemos esta resistencia, de hecho es parte del reto de implantar este tipo de digitalizaciones, muchas veces las actitudes de las personas, ¿no? Pero digo, mira, todos hicimos el salto en la pandemia, todo el mundo, el Meet, el Zoom, todo el mundo lo adoptó. O sea, es también esa necesidad. O sea, el que tú tengas esa necesidad y realmente veas que esa herramienta te ayuda, ¿no? En cambio, si hubieras empezado a hablar, ¿qué es el teletrabajo? ¿Qué herramientas hay?
Tenemos que convencernos de los beneficios.
Vamos a hacer una formación, pues, aún estaríamos pensando el qué, ¿no? Y en cambio, oye, la necesidad, me quedo en casa, tengo que reunirme con este cliente. Oye, la gente se espabila.
Pero para mí ese debería ser el espíritu de la pyme, es que el hecho de no hacerlo me está dejando atrás. O sea, no tengo otra opción. O sea, que tengo que hacer ciertos cambios si yo quiero pues, seguir compitiendo, si quiero seguir pues, mejorando el servicio que doy a mis clientes, no tengo otra opción. Tengo que adoptar ciertos cambios, ¿no? Y entonces, ese sentirlo como algo necesario es lo que te va a llevar a, venga, pues esto hay que remangarse y decir, venga, va, esto en una semana lo hacemos. Y yo estoy segura que, no, pues que al final, que si los decisores de esa pyme lo piensan así, el cambio es mucho más fácil, ¿no?
Pues para cerrar la conversación, os voy a pedir a cada uno un último mensaje final, un último mensaje para la pequeña y mediana empresa sobre cómo impulsar esta estrategia digital. Resumido, lo principal.
Bueno, pues me voy a repetir un poco, ¿vale? Pero mi mensaje principal es, no tengamos miedos, abordemos el cambio con optimismo, ¿no? Y vamos a dar un primer paso, empieza. Yo lo que yo diría es, empieza a hacer ese cambio.
Fernando.
Sí, yo continuando con lo que dice Agar, abrazar el cambio, perder los miedos e identificar los mejores socios posibles para cada uno de los pasos que tienes que dar en ese viaje, porque hay especializaciones que te van a ayudar en todas las partes de tu camino.
Cristina.
Pues igual, vamos adelante, que no hay que tener miedo y que vale la pena, ¿eh? Vale la pena.
Y por cambiar, decimos, yo hay una cosa que quería decir antes que creo me vale como cierre, y es que una herramienta, igual que he dicho, que una herramienta de 20 euros te puede cambiar tu forma de trabajar, también te digo que una herramienta de 20 euros no te salva un negocio. Es decir, si ChatGPT por 20 euros te da toda esa inteligencia que nos promete las grandes techs, evidentemente todo el mundo va a tener acceso a esa herramienta por 20 euros al mes, con lo cual no va a ser diferencial. La diferencia va a ser cómo tú, por ejemplo, generas tus datos, cómo tú almacenas, trabajas con tus datos, porque esos datos tuyos sí son tuyos solo. Y el uso de algoritmos, programas, aplicaciones y los datos te pueden dar el factor diferencial.
Claro, y ahí si no sabes pues, cómo empezar, búscate un buen socio, ¿no? Al final de confianza que te ayude, ¿no? Pues a no saber de todo, pero a poder hacer ese cambio.
Pues muchísimas gracias, Agar, Fernando, Cristina y Fernando también por acompañarnos en este primer episodio de Crecer en Digital y espero que sigamos los consejos.